Sean todos muy bienvenidos a el regreso de este programa llamado Croncos y Petiforras, que después de años de estar en archivos escondidos de aquellos auditores leales que guardaron dichos archivos y que me escribieron relatándome que les faltaba este espacio de intimidad, una hora en la cual reflexionamos y crecemos en conjunto, porque es un programa que no está hecho, ¿no es cierto?, desde el oficialismo y desde la academia, pese a que nos apoyamos en la academia para estudiar y para saber acerca de por qué se hace la música, en base a qué contexto histórico, social. Pero vamos un poco más allá de la cosmovisión histórica, ¿no es cierto?, social, y nos metemos en la cosmovisión de cada autor para conectarnos con esa sensibilidad especial que nos aporta y nos hace ampliar la mente. Al recibir estas sugerencias de que volviera a hacer el programa, me di cuenta de que en realidad yo también necesito hacer este espacio para reencontrarme y para reencontrar lo que fue arrebatado por el mundo y por otros. El paso por la vida es un paso que no debe ser desperdiciado. Una chica muy linda me hablaba de eso, me hablaba de cómo cada minuto tiene que valer la pena, de cómo perdemos en la cotidianidad, en la lucha, ¿no es cierto?, por estos fantasmas gigantes que nos armamos como el mal, ¿no es cierto?, y nos olvidamos de que el mal habita en todos nosotros. Y me hizo pensar acerca de cómo en el fondo esta lucha invisible con este otro malvado nos impide hacernos conscientes, hacernos capaces de resolver nuestros propios demonios, nuestras propias maldades, hacernos cargo de nuestra propia historia y de disfrutar y de hacer que cada minuto cuente. El tiempo de cada vida en una persona es limitado y debe ser aprovechado al máximo. Y debemos aprender de lo que nos rodea y saber abrir los ojos y observar realmente, no tan solo mirar por encima, y sacar esas capas, sacar esos filtros y poder realmente nutrirnos para evolucionar y no quedarnos como unos capullos, sino que evolucionar emotivamente, intelectualmente, para poder darle un mejor mundo finalmente a nuestros hijos y a quienes vengan. De eso se trata todo esto. Entonces, en base a eso, en base a la reflexión del pensar y no del hacer, estamos en un mundo que motiva constantemente el hacer, ¿no es cierto? Yo quiero hacer grandes cosas. He escuchado a tanta gente que dice, yo quiero trascender, pero el trascender no va de la mano con el mero impulso de querer trascender. Eso es ego. Y el ego es lo que principalmente trabajamos en este programa. El ego de los músicos, ¿no es cierto? El ego de los dictadores que a lo largo de la historia han hecho que los sujetos se opriman a sí mismos, no solamente los oprimen, sino que uno se auto-oprime en una sociedad en la cual el sistema de transporte te oprime, los sueldos te oprimen, la falta de salud, educación y acceso te oprime, ¿no es cierto? Pero desde este pequeño espacio luchamos porque la conciencia y la evolución espiritual y emocional nos ayude a construir nuestros propios espacios de libertad y luchar contra esa opresión y esa auto-opresión que aceptamos en un acuerdo que queda subterráneo, ¿no es cierto?, que queda implícito en el habitar en el mundo desde el hacer. Entonces pensamos que haciendo grandes cosas vamos a ser geniales, y si no hacemos grandes cosas no somos tan geniales, por lo tanto mejor me dedico a ser una persona común y corriente, ¿no? Un don nadie, como se dice. Yo creo que no. Yo creo que el macro es algo que tenemos que tener siempre, por supuesto, presente, pero es el micro, es el trabajo de mi metro cuadrado, es el trabajo con los otros con los que me relaciono, el que finalmente me aporta para poder construirme como un ser humano consciente, evolutivo, y que finalmente puede quizás trascender en alguna medida. Pero ¿qué es trascender si todos nos vamos a morir? ¿Cierto? Vamos a comenzar con un personaje Como les decía, me gusta el tema del pensar más que del hacer. Y al sentarnos una hora cada domingo a pensar acerca de la música, pensar del por qué se hizo esta música, al pensar en la palabra, al retomar la palabra, al revalorizar la palabra, porque hoy en día la palabra no vale nada, ¿no es cierto? La gente dice te voy a pagar y no te paga, la gente dice te voy a apoyar y no te apoya, la gente dice estoy contigo pero realmente no está contigo. Entonces hay que darle ese espacio importante a la firma, a la palabra, al apretón de mano, al abrazo. Y por eso elegí a este autor, porque finalmente es parte de la vanguardia de los años 60, 70, es parte de todo el movimiento cool, ¿no es cierto?, vanguardista, artístico, que se liga con el audiovisual, que se liga con la experimentación, que se liga con el desarrollo del rock y el desarrollo también sonoro que implantan tantos músicos, pero que toma y hace mucho más popular John Cage. Y este personaje tiene un nombre muy parecido a John Cage, se llama John Cale, y es el fundador, cofundador junto a Lou Reed de Velvet Underground. Pero hoy día no vamos a hablar tan solo de Velvet Underground, porque es un personaje bastante más relevante y bastante más trascendente, y se rodea de Andy Warhol, que en el fondo tiene esta The Factory, ¿no es cierto?, este lugar en donde se hace experimentación con respecto a las vanguardias, con respecto a las instalaciones, y también toma esta modelo, esta Nico, que en el fondo finalmente termina siendo no solamente la musa inspiradora, sino que además ella tiene su propia forma de hacer canciones y se convierte también en una artista importante. Si bien todo esto es relevante, es muy interesante ver cómo John Cale finalmente trabaja la música desde la experimentación sonora en solitario y con colaboraciones más adelante, sino que además cómo vierte, hace digestión a través de la música, que eso es lo más interesante de todo, porque ¿es importante el sonido? Por supuesto que sí, todo está en torno al sonido, todos hablamos del sonido. ¿Es importante lo visual? Sí, es muy importante lo visual, pero el rasgo psicológico y afectivo de cada autor, de cada músico, es lo que finalmente nos acerca, porque los músicos no son figuras hambrientas de reconocimiento que debemos aplaudir y poner en un mejor lugar y cada vez optar a un mejor sueldo solamente, sino que los músicos son agentes culturales, son agentes conectores, son personas que retratan lo que está sucediendo en una sociedad determinada, en un momento determinado, pero no tan solo en su contexto histórico, social, religioso si quieren, sino también en el momento íntimo en que se encuentran, en la digestión que se hace, porque votar, hacer música es vomitar, es votar algo, es esto me pasa, esto siento con respecto al mundo, esto es lo que me hace cambiar, esto es lo que me hace mal, esto es lo que me hace bien. Y ese proceso interno que John Cale vive vale mucho más en el sentido de que finalmente con Velvet Underground se hacen dos discos y se termina por egos, por una batalla de egos entre él y Lou Reed. Y la discografía de John Cale es enorme, son como más de 10 discos, creo. Y además compuso ballet, hizo distintos tipos de música en distintos lugares y con respecto a distintas cosas. Entonces lo que vamos a escuchar hoy día es el universo sonoro de un hombre que si bien está súper de moda, ¿no es cierto? Acaba de venir a Chile, tuve la suerte de poder ir a verlo, y está tan de moda y me molestó tanto también esta cosa de que me pasó con Daniel Johnston, la cosa de que este rarito que viene, este rarito que suena tan bien y vamos a verlo, y se codeaban los actores y qué sé yo, y finalmente no eran capaces de terminar de escuchar las canciones y gritaban y aplaudían y había como una euforia media empastillada en el teatro, sentí yo. Cuando lo que viene a presentar este tipo que viene de vuelta de la droga, este tipo que viene de vuelta del reconocimiento, ya que ya se vivió eso, ya tuvo su etapa idiota y está súper certero y claro en lo que quiere manifestarle al mundo. Y por lo mismo trae un espectáculo tan sencillo y por lo mismo trae pocos músicos y por lo mismo se dedica a que el sonido vaya en pos de que su mensaje esté realmente comprendido por otros, y no tan solo en reventar un teatro como lo hacen. Entonces, acá en este programa vamos a trabajar el tema del ego, la invitación es a la reflexión del pensar, y vamos a comenzar con tres como leyes, si quieren decirlo, que cimentan este espacio que tenemos que cuidar también para que no se extinga. La primera ley es, si no te gusta el programa, no lo destruyas, ¿ya? No es necesario destruirlo, porque finalmente uno trata de hacer algo, y si hay críticas, se pueden recibir bien y se puede mejorar. Pero cuando eso pasa a ser una lección de otro hacia lo que tú haces, hacia lo que tú intentas, cansa, agota, desgasta, y finalmente uno termina también dando un paso al lado. Entonces, no destruyamos este espacio, tratemos de cuidar el lenguaje, tratemos de cuidar cómo nos relacionamos en Facebook, en la forma en que lo difundimos también, en la forma en que protestamos, que está muy bien que no estén de acuerdo con lo que digo todo el tiempo, pero si te gusta, difúndelo. Es un espacio de experimentación y no está definido desde la academia. No me interesan los títulos, no me interesa que venga el doctor en música a darme clase. Acá todos podemos aportar, acá todos podemos enriquecerlo. Yo recibo sus comentarios, yo recibo sus propuestas, pero difundámoslo. Para que si somos pocos que queremos pensar, seamos pocos. Pero si esto se puede agrandar a tal nivel de que haya un otro que lo reciba y le haga bien, sería maravilloso. Con eso me doy por pagado. La segunda ley es que cada vez que hables de lo dicho en el programa o de lo dicho por un autor musical, debes citarlo. Cada uno tiene que ser capaz de construir su propio argumento, su propio cimiento en su pensar. Y cuando te sujetas de otro, ¿no es cierto?, te apoyas en otro, debes citarlo. Eso es, pero importantísimo. Hoy en día vemos Facebook empapelado de frases, de muchas veces citadas, pero incomprendidas en realidad, con poca profundidad, con poca capacidad de reflexión en torno a lo que la frase representa o de dónde proviene la frase. O también, de plano, vemos mucho plagio. Entonces, acá vamos a citar, ¿okay? Entonces, si quieren hablar de otro autor, citen al autor. Si quieren hablar desde ustedes, pongan que es su comentario. Es importante tener cuidado con el lenguaje. Y lo tercero es que lo importante de la reflexión es que no se te escape. He conocido a tanta gente que tiene brillantes momentos de reflexión, brillantes momentos de lucidez, y después se dejan llevar por el día a día, o se dejan llevar por un aplauso, o se dejan llevar por un otro que sin saberlo les hace mal, y se les escapa, y dejan ir esto tan importante que es el estar en mí, el estar centrado, el que la reflexión momentánea no sea un carrete a las 2 de la mañana en donde te tiráis una frase magistral y después se te fue y al otro día eres un idiota de nuevo. Hay que evolucionar. No seamos capullo, me dijo mi hermano, y recojo eso totalmente. Y bueno, vamos a empezar este programa entonces hablando un poco de John Cage. John Cage, este músico que no solamente se cuestiona el sonido, se cuestiona el porqué del sonido, el para qué del sonido, pero acá tengo una frase escrita, ojalá que la encuentre, siempre, no sé si te acuerdan, pero siempre se me perdían las cosas. Que en el fondo tiene que ver con la dimensión política también del lenguaje. John Cage habla de John Cage y se abre, ¿no es cierto?, porque él dirigió algunas obras de John Cage y se conocieron, y él un poco abre la reflexión en torno al ruido y no a la música. Es lo que abre los oídos. El ruido y no la música. Suena fuerte, ¿no es cierto? El ruido y no la música. Tiene que ver con relacionarse, relacionarse con la granulidad sonora, que es el efecto que mejor expresa las posibilidades de la música. Relacionarse con el sonido desde otro lugar, desde otra manera. Y bueno, Finalmente, John Cage hace este piano preparado. Yo hice un programa hace muchos años acerca de John Cage. Probablemente voy a hacer otro o voy a relanzar el que hice. Y los invito a escucharlo. Hay entrevistas preciosas por ahí en un grupo TV. También metí un fragmento de él reflexionando acerca del sonido, cómo el sonido está actuando en este momento. Y me lo planteo también yo llegando a este departamento nuevo en donde vivo, que va a ser nuestro estudio para invitar a músicos también y para hacer el cronco, en donde estoy llena de ruido, estoy en plena avenida Osa, Vespucio, y chuta, el ruido se metía en cada rincón de mis pensamientos y de mi hacer diario, y claro, tengo que restablecer una relación con el sonido también, con el ruido ambiental. Esto es súper interesante. Y John Cale toma el piano preparado y lo hace. Que el piano preparado era cambiar la forma tradicional del piano, alterando las cuerdas del piano con clips, con gomitas. Y hay todo un instructivo que John Cage hizo para el piano preparado. Esto fue porque a John Cage se le había pedido hacer un ballet. Musicalizar un ballet con, no sé, orquesta o lo que fuera, con percusión también, y como él no tenía el espacio en el lugar para trabajar, porque él tenía que trabajar en conjunto con el ballet, el lugar donde él tenía que operar desde la música era tan reducido que dijo, bueno, acá no meto 5 músicos, menos 15. Entonces hizo este piano preparado para que las cuerdas sonaran con distintas sonoridades percutivas y poder darle distintas sonoridades al piano, y construyó esta música para ballet solamente desde el piano, que sabemos que el piano es un instrumento maravilloso que ofrece millones de posibilidades. Entonces, John Cale prepara su piano, y con esto vamos a empezar, porque lo lleva a Velvet, que es lo único que vamos a escuchar de Velvet Underground, que era además una de las canciones favoritas de Andy, este increíble artista tan conocido en el mundo pop, que se llama All Tomorrow's Parties. All Tomorrow's Parties, todas las fiestas del mañana, que trata de una chica que se está preparando para una fiesta y está con un ataque de angustia porque no sabe qué va a usar en las siguientes fiestas, qué vestido se va a poner, y es una analogía en el fondo de también el mundo globalizado y cómo desde la estética, es como un cuestionamiento de cómo desde la estética también se elimina una parte importantísima del ser humano, que es la esencia, ¿no es cierto? Y todo tiene que ver con la forma y todo tiene que ver con la estética. Entonces, ¿qué usaré en las fiestas del mañana? O sea, me acabo de conseguir este vestido, pero ¿qué voy a hacer mañana? Es la angustia de esta pobre mujer que en el fondo está vacía por dentro. Comenzamos con John Cale en este Croncos y Petiforras desde su trabajo con Velvet Underground, All Tomorrow's Parties, en Croncos y Petiforras. Bienvenidos al viaje.
Behind the door.
Croncos y Petiforras. Bueno, ese fue un comienzo y despedida de Velvet Underground, porque este grupo termina por el conflicto ególatra de Lou Reed con John Cale. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante cuando los escuchemos, porque posteriormente se reúnen y hacen una nueva colaboración juntos los dos. Pero ahora vamos a hablar de John Cale, que es hijo de un obrero y una maestra de primaria, ¿no es cierto?, una profesora, y estuvo desde siempre atormentado, porque pese que tuvo acceso a lindos paisajes y a un momento de vida como muy sensorial, en donde él podía ver la naturaleza y ser parte, escuchó la viola, se enamoró de la viola, aprendió a tocar viola, ¿no es cierto? Después se va a un conservatorio, estudia en una gran escuela de música, Después se hace productor también, pasó por dirección, hizo ballet. Les recomiendo, de hecho, el ballet que hace para Nico, esta mujer que es parte también de Velvet Underground, esta musa inspiradora que ellos reconocen haber llevado solamente por el hecho de que era bella, o lo que se consideraba como bella, ¿no es cierto? Una mujer alta, rubia, de ojos claros. Pero que después resulta ser una inspiración como persona y como también una obrera de las canciones, ¿no es cierto? Que ella hace su propia música y que tenía una sensibilidad muy particular. Decían que a veces veían a esta como felina mujer y de repente podían reconocer una sensibilidad que tenía que ver con una niña pequeña. Entonces trabajan también con eso y lo integran toda la experimentación que se hacía, no tan solo en el grupo Velvet, que era experimentación de tocar horas y horas para recoger después solo trocitos y convertirlos en música, un trabajo maravilloso, sino que además toda la experimentación que hizo a nivel de vanguardia en The Factory, ¿no es cierto? Este lugar en donde se juntaban los artistas y se hacían distintas apuestas que tenían que ver con la ruptura, con el encontrar nuevas formas de hacer arte, con el plantearse del por qué no, del por qué, para qué hacer esto, ¿no es cierto? Y él ahí tiene... explota, ¿no es cierto? Su mente se diversifica totalmente y empieza a adoptar distintos guías en lo que es la música. El primero fue concertista de Erik Satie, ¿no es cierto? Tocaba Satie y John Cage, pero conoce muchísima música. También se basa mucho la experimentación desde la nota pedal que traen la música india y que también la estudia porque le interesa cómo el trance abre un espacio de la conciencia que no estaba abierta antes y que posibilita que la música entre desde otro lugar. Estamos hablando en abstracto totalmente, lo sé, pero démosle. John Cale fue abusado cuando niño, y eso es algo que lo marca y lo hace para mí querible, y lo hace también un ser muy atormentado, y en el fondo eso es lo que a eso me refería con la digestión. O sea, finalmente las experiencias de vida que uno tiene son tan fuertes y van quedando acumuladas y van quedando en capas que nos hacen muchas veces llegar a ser malas personas o llegar a ser personas con mucha rabia. Entonces la digestión es finalmente no ir al baño, sino poder ser capaz de sacar eso, contarlo o de hacer algo con eso que te permita sacarte eso que te atormenta y poder vivir un poco más tranquilo, ¿cierto? Sabemos que la sanidad acá, el concepto de sanidad completa y equilibrio espiritual maravilloso, son alcanzados por muy pocos, si es que existen, pero... lo importante es cómo cada uno genera su proceso propio de digestión. Y eso es lo interesante en John Cale, que pese a vivir una vida tan atormentado, logra hacer cosas tan bonitas, ¿no es cierto? Logra la belleza desde el tormento. Él fue abusado, y esto es algo que trae a colación en sus álbumes, en sus canciones. Y quiero que empecemos a escucharlo desde... vamos a comenzar desde Fear. Es un disco, a mi criterio, maravilloso, porque ya desde el título, Fear es miedo. Y la canción que vamos a escuchar de este disco se llama Fear is the Man's Best Friend. El miedo es el mejor amigo del hombre. Y desde acá partimos también desde el cronco, planteándonos de por qué... ¿Por qué somos tan cerrados? ¿Por qué somos tan prejuiciosos? ¿Por qué nos cuesta tanto abrirnos a nuevas posibilidades sonoras, a nuevas posibilidades de persona? Cada vez que alguien nos parece extraño, lo rechazamos. Pareciera que tuviéramos como una policía del deber ser, del deber vestirse, del deber hablar, que este es cuico, que este es flaite, que este es raro, que este no me gusta, que este no me convence. Y eso, mis queridos, no es que seamos superiores a quienes estamos prejuzgando, sino que somos miedosos. Y el miedo nos conduce a no tener la capacidad de relacionarnos con todos por igual. Entonces, vamos a comenzar a escuchar a John Cale con Fear. Fear is the man's best friend, en Croncos y Petit Portes.
Standing waiting for a man to show, wide-eyed, one eye fixed on the door. This waiting's killing me, it's wearing me down. Day in, day out, my feet are burning holes in the ground. Darkness warmer than a bedroom floor. Want someone to hold me close forevermore. I'm a sleeping dog, but you can't tell.
Regreso. Ahora vamos a conversar un poquitito de lo que hace John Cale junto a Lou Reed. Básicamente, Velvet Underground termina porque les dan a elegir o él o yo, y todos se van con John Cale. Aquí hay dos cosas que aclarar. Cuando hablamos de Pink Floyd, ¿no es cierto? Hablamos de Paul y John. Siempre hay dualidades y siempre está esto del antagonista, ¿no es cierto? Es muy sabroso en la historia de la música revisar las enemistades porque algo traen, ¿no es cierto? Algo de morbo generan. En este caso, a mí me pasa que son dos personajes talentosísimos. Qué lamentable que Lou Reed haya fallecido. Qué ganas de haber escuchado más de él. Qué ganas de haberlo visto. Y me pasa que finalmente todos cuando hablaban acerca de varios documentales, en donde hablaban de la situación, todos decían, bueno, es que me gustaba más el sonido de Kay. Y tiene que ver con que Lou Reed era básicamente el que hacía las canciones, el que escribía las canciones, pero todo el trabajo lo hacía John Kay, todo el trabajo más experimental, más de buscar los sonidos, pero Lou Reed también complementaba eso. Entonces yo creo que acá lo que pasó fue que todos, y todos lo digo con de verdad conocimiento de causa porque lo dicen, estaban tan conscientes de que este sonido distinto, de que este sonido que parecía monótono, de que parecía aletargado, pero que finalmente develaba una nueva forma de hacer música, de sensibilidad y de también un sonido generoso que le daba la mano a las letras para que pudiesen ser escuchadas, que reforzaba lo que cada letra quería decir. Eran como pequeños himnos, ¿no es cierto? En un formato de canción muy pop, muy, muy asequible, sin embargo, con toda una base experimental musical y que tiene que ver también con la vanguardia. Pero además, la forma de escritura no era simple. Era irónica, era ácida, tenía que ver con la metáfora, tenía que ver con lo que estaba pasando en el mundo en ese momento, pero sin gritarlo al mundo, sino que tomando elementos que eran muy característicos de aquel momento. Son tipos que retratan una sensación y un momento y un barrio particular. Hablan de la bohemia, hablan, pero de esta bohemia como gastada, ¿no es cierto? Esta bohemia como saturada de droga y esta bohemia que en el fondo rodeaba a tantos intelectuales y que tenía que ver con París y que tenía que ver con Nueva York y que tenía que ver con esta gente que estaba tratando de querer cambiar el mundo, pero estaban sumergidos en el ego y en también el shock con todo lo que estaba pasando en el momento. Entonces, es muy interesante que lleven eso a un formato de canción y que parezca tan simple, que parezca tan monótono y que parezca tan digerible cuando es denso y cuando es potente. Maravilloso. Entonces, lo que decían los integrantes y los amigos de los integrantes, porque Velvet era un grupo que iban, ¿no es cierto?, iban acompañados a todos lados. Quizás eso también me molesta un poco y por eso me gusta más el solitario de John Kay. Encuentro que eran bien cobardones también. Era como este típico grupo. Nosotros pensamos así, The Factory, hablan del nombre del lugar, no hablan de cada individuo por separado. Este facilismo también de caer en el colectivo, cuando el colectivo es algo que nutre, ¿no es cierto?, y aporta, pero la individualidad es algo súper importante. Y eso está muy escaso hoy en día, la gente no piensa sola, piensan con el amigo, ¿no es cierto? La gente no defiende una idea sola, lo hacen con el amigo. La gente no quiere hacer un proyecto solo si no tiene a alguien al lado. Siempre tiene que ver con respaldarse, con cuidar la espalda. Y por eso finalmente siento que es más sincero el trabajo de John Kay posterior. Pero estaban en esta cosa, ¿no es cierto?, de mucha droga, de todos juntos, de todos vestidos de tal forma, etcétera, etcétera. Y lo que privilegiaron al elegir a John Kay fue básicamente el aporte desde ese sonido. Que sintieron que Lou Reed no tenía la capacidad de alcanzar un nivel experimental tan alto. Sin embargo, como la vida es circular y lo que haces te pesa y lo que dices se devuelve, etcétera, etcétera, muere Nico, muere Andy, y ellos se ven en la absoluta tristeza y en la absoluta necesidad de juntarse en el funeral, de hablarse, de saludarse, cosa que no habían hecho por años John Kay y Lou Reed. Se dan la mano y deciden, tenemos que hacerle un tributo a Andy. Tenemos que hacerle un tributo porque no solamente es como el príncipe, ¿no es cierto?, de la vanguardia, sino que además alguien que finalmente creyó en nosotros, que no podemos creer. Este grupo que parecía tan potente, que parecíamos eternos y que parecíamos indestructibles, ya lleve 2 personas muertas. ¿Qué vamos a esperar a que estemos muertos nosotros? Y les llega esa iluminación divina en la cual baja el ego, se juntan y hacen Songs for Drella. Este disco, que está dedicado a las memorias de Andy y que tiene que ver con sus relaciones interpersonales y con su visión del mundo. Y ahora vamos a escuchar algo de este tributo que se llama Work y que es... ¿cómo veían a Andy Warhol? Así que Work en Juncos y Películas.
Andy was a Catholic. The ethic ran through his bones. He lived alone with his mother, collecting gossip and toys. Every Sunday when he went to church, he'd kneel in his pew and he'd say, "It's work. All that matters is work." He was a lot of things. What I remember the most, he'd say, "I've got to bring home the bacon. Someone's got to bring home the roast." He'd get to the factory early. If you asked him, he'd have told you straight out, "It's work." No matter what I did, it never seemed enough. He said I was lazy, I said I was young. He said, "How many songs did you write?" I'd written 0, I'd like to 10. "You won't be young forever. You should have written 15. It's work." You ought to make things big. People like it that way. And the songs with the dirty words, make sure you record them that way. And he liked to stir up trouble. He was funny that way. He said it's just work. And he sat down to talk one day. He said, "Decide what you want. Do you want to expand your parameters or play the museums like some dilettante?" I fired him on the spot. He got red and he called me a rat. It was the worst word that he could think of. I'd never seen him like that. It was work. I thought he said it's just work. Andy said a lot of things. I start them all away in my head. Sometimes when I can't decide what I should do, I think, what would Andy have said? He'd probably say, "You think too much. That's because there's work that you don't want to do. It's work. The most important thing is work. It's work. The most important thing is work."
Estamos de regreso. Una de las cosas que me llama la atención, yo debo reconocer que yo vi un documental que se llama The Devil and Daniel Johnston, que cuenta la historia de Daniel Johnston, que también tuve el placer de verlo en Cronco TV, en el YouTube. Hay material, no mucho, pero material hecho por mí con respecto a ciertos autores, hay entrevistas, hay músicos chilenos, hay varias cosas interesantes de rescatar. Una de ellas es una grabación de Daniel Johnston en vivo. Tengo el concierto entero grabado, pero una canción ahí con un close-up medio tiritón, pero se escucha muy bien. Entonces, cuando yo conocí a Daniel Johnston, yo conocí esta melancolía, conocí a este tipo atormentado por el mundo, conocí a este maravilloso ilustrador, ¿no es cierto? Este dibujante que hacía tiras cómicas y hacía ilustraciones con respecto al diablo y con respecto a cuestionarse qué era lo correcto o lo incorrecto, a cuestionarse por qué el amor llega pero no llega, pero no, como que no es real, como que hay algo que uno persigue en la vida y que uno pone todo ahí, que finalmente se diluye. Y él habla desde su propio tormento de no haber tenido el amor correspondido de una mujer, y habla de su propio tormento de haber sido criado tan católico y tener esta enfermedad que hizo que apareciera el diablo, ¿no es cierto? Como en como un rebote de todos los católicos que eran sus padres, y hace esta música extraña y muchas veces entre paréntesis, entre comillas, perdón, con un mal sonido, con esa voz desgarrada de gato y este piano golpeteado y esta guitarra afinada o desafinada de una forma muy extraña, pero que finalmente contiene una sensibilidad que a mí me tocó mucho porque era el dañado, ¿cierto? The damage, el dañado, el perjudicado, y finalmente si no es desde ahí, ¿desde dónde partes tu reflexión con respecto al mundo? Si todos tenemos una herida. Pero me pasó que, bueno, siendo Daniel Johnston americano y siendo ya de la época de los 80-90, me pasó, de los 90 más bien, me pasó que yo dije, bueno, influyó a Kurt Cobain que usaba sus poleras, influyó, hay mucha gente que le hace tributo a M. Ward, un gran guitarrista, hace una preciosa versión de The Story About an Artist, la historia de un artista, que es una canción que habla de cómo los artistas son cuestionados a nivel familiar y cómo eso los marca de cierta forma, los condena, ¿no es cierto? No vas a ganar plata, no vas a tener cómo vivir, no eres tan talentoso, como si solamente tuvieran la posibilidad de hacer algo los brillantes, los brillosos, los aplaudidos y los reconocidos. Todos tenemos el derecho. Todos tenemos el derecho de ser músico. ¿Pero por qué no? Entonces, hoy en día el debate es que toca mal, es que toca bien, es que suena bien. Hay una obsesión con el tema del sonido. Está bien si todos tenemos computadores, hay programas online, hay una cantidad de maneras de grabar un disco impresionante. Hay muchos, muchos músicos, incluso auditores del Kronko, que han grabado discos en solitario en su pieza. Yo misma estoy haciendo un programa desde mi departamento con lo mínimo. Y la reflexión está en torno a cómo suena y cómo toca y qué estudió. Y finalmente la sensibilidad pasa a un plano súper bajo. Yo creo que cada uno tiene que hablar desde su verdad y punto. Y si se siente verdadero, bienvenido sea. El problema es cuando no es verdadero, ¿cierto? Entonces, eso me encantó de Daniel Johnston, y luego descubro a John Cale en solitario, que debo ser súper sincera, a mí me llegó un correo del Nescafé Las Artes, que pasó a ser uno de mis lugares favoritos por la calidad de los espectáculos que traen y por el famoso y maravilloso Inédit, festival de documentales musicales que me tragué, me encantó. Y me llega esta cuestión y dice, John Cale, fundador de Velvet Underground, va a estar en Chile. Y dije, wow, ¿qué es eso? Y empecé a indagar, y me encuentro con John Cale, sin haberlo conocido honestamente antes. Y veo que es un tipo que realmente contiene la esencia de Daniel Johnston. Entonces, muy entretenido, porque uno va descubriendo las influencias cuando algo te parece como consistente, pero tú sabes que eso debe venir de algún lado. ¿No les ha pasado esa sensación? O cuando conocen a alguien que es muy inteligente, afectivamente, y tú dices, sus padres deben ser... O sea, como que de algún lugar vienen las perlas. Las perlas no vienen del fondo del mar. Perlas me enseñó una linda mujer. Las perlas vienen de árboles. De ramas de árboles familiares que se estaban secando y que agotaron su energía vital en el trabajo, en la guerra y en la muerte, y resurgen unas perlas de eso que iba a extinguirse y estaba condenado a morir para levantar la descendencia, para que resurja una nueva generación de personas, no solo a nivel generacional, histórico, sino que también a nivel de sensibilidades en el mundo, de personas que aportan la construcción de un nuevo mundo. Así que eso me pasó un poco con Daniel Johnston, que hice el link con John Cale. Y ahora vamos a escuchar algo de esa sensibilidad exquisita, preciosa, triste, nostálgica y maravillosa. Buffalo Ballet, John Cale, en Kronkos y Petit.
Thank you.
customs filled up the day. The cattle roamed outside the town, sleeping in the midday sun, sleeping in the midday sun, sleeping in the midday sun, sleeping in the midday sun. Then tracks were laid across the plains by broken old men in torrid rain. The towns grew up, people were still sleeping in the midday sun, sleeping in the midday sun, sleeping in the midday sun, sleeping in the midday sun. All join in, now we'll all hold hands. Yes, we'll all join in to run the land. But soldiers once, long, long ago, rode through the town, rode down those sleeping in the midday sun, sleeping in the midday sun, sleeping in the midday sun, sleeping in the midday sun. Gold came and went, quickly spent. The people broke down and often drowned from wealth and the pain of old Abilene. It was sleeping in the midday sun, 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 sleeping in the midday sun.
Estamos de regreso y hay algunas cosas que dice John Cale en documentales, en entrevistas escritas, que tiene que ver con su propio tormento, que lo asume de una manera muy natural. Él dice que siempre hay ciertos patrones, sobre todo en conductas en la adolescencia, que nunca se van, que nunca te dejan. Que hay momentos de tranquilidad, pero desde un sentido, no de tranquilidad, de bienestar, porque estás atormentado, ¿no es cierto? Pero es desde el sentido de la nostalgia. Y él dice, nos aferramos a eso en oposición al paso del tiempo. O sea, está tan claro en que el paso del tiempo es dictatorial, es condenatorio, que su música es una forma... ¿Y qué es lo que resume en el fondo lo que es la música de John Cale? Esto es muy, muy bello. Su música es el sonido de la nostalgia que lo trae a ese tiempo en donde era adolescente. Y si bien estaba atormentado y estaba asustado y cargaba ya con una buena mochila, tenía el mundo por delante. Entonces la única esperanza que tenemos los seres humanos para poder seguir avanzando en tranquilidad con esa... dulcecita, agria, tristona, tranquilidad que se llama nostalgia, es esa sensación de volver a esos patrones, a esas conductas, a ese quién fuimos cuando aún teníamos los sueños inocentes, a cuando aún teníamos los sueños bien puestos, ¿no es cierto? Igual seguimos soñando, igual seguimos adolescentes, pero parte ahí. Entonces es muy bonito el hito que marca. desde la nostalgia de la adolescencia, él se agarra para eso que no cambia nunca, ¿no es cierto? Para hacer su sonido. Bello, bello. Y una de las cosas que, con las que más me quedo de sus declaraciones es cuando él habla de que finalmente las colaboraciones, porque él tuvo la suerte de colaborar con mucha gente, ¿no es cierto? De hecho, también hacen una colaboración, un disco con Brian Eno, que no incluyó en el programa porque, tengo que ser muy sincera, a mí no me gustó mucho. Es agradable escucharlo, pero en relación a todo lo significativo que me resulta toda la carrera de John Cale, finalmente no me parece que está a la altura. Y él, de hecho, cataloga esa colaboración con Brian Eno como tensa, cosa que ya me hace no querer ponerlo en el programa, ¿cierto? Si él no quedó satisfecho con eso, es mejor que no. Y, sin embargo, con estas colaboraciones con Nico, con Andy, ¿no es cierto?, con Lou Reed, con gente, imagínate, relacionado con John Cage, un prontuario tan maravilloso, él dice que lo importante en la colaboración musical es canalizar la energía del otro, que es lo más importante que se dan las colaboraciones musicales. Captar la energía del otro y poder transformarla, trabajarla, responderle, canalizar la energía de un otro en la música. Y eso lo lleva también a una charla que da en la presentación de uno de sus discos, en la cual dice, no me acuerdo si escribí el nombre del disco, no. En la cual él dice que de la importancia del momento de hacer música, además del tema de la experimentación, además de replantearse, cuestionarse el sonido, es de pensar en el escucha. Eso es muy raro. O sea, eso no es muy raro, pero hay pocos músicos que se lo hayan planteado que no tengan una ligada y estrecha relación con la academia. ¿Qué le pasa al otro? ¿Qué le pasa al otro? Y no solo con la academia, miento, también tiene que ver con lo tribal, también tiene que ver con los ritos, también tiene que ver con la música que nace del compartir, del festejar, con la música mapuche, con la música hindú, con la música que te afecta y que tiene que ver netamente con lo que te pasa cuando estoy tocando. Entonces ya no hablamos del super rockstar que toca, ya no hablamos del reconocimiento, estamos muy lejos del ego, estamos hablando de una comunicación y de un afectarse mutuamente. Maravilloso. Para terminar el programa, quiero también hablar de este disco Music for a New Society, Música para una Nueva Sociedad, maravilloso título de un disco que él hace y que, en el cual él dice que estaba en una gran crisis de identidad y que básicamente ese disco es la forma que él, en la cual él intenta salvar su vida. No quería ser otro muerto más, no quería suicidarse, no quería permanecer en las drogas. Se sale, se limpia, reflexiona y evoluciona a través de la música. Y eso es lo más bonito y eso es lo más rescatable de lo que hace John Cale. Verlo fue un precioso regalo, me fui muy impactada, súper afectada. Muchos sonidos muy maravillosos, insisto, pese a la molestia efervescencia vocera del ambiente, él logra llegar y logra muchas veces también silenciar a la gente, decir como cállense, como a través del sonido, escuchen esto, por favor, aféctense, si es la weá, no es ir a gritar, es déjense afectarse. Y así se hace a través de la música, pero en el fondo la invitación es a déjense afectar por un otro. Protegerse eternamente no resulta. Si no eres afectado por otro, no vas a poder evolucionar. Y por ende, alejémonos de las personas que no se dejan afectar. Así de simple. Ese amigo que te empuja a hacer cosas, ese amigo que te niega, ese amigo que niega tu capacidad de sentir, que niega tu capacidad de tocar algo, de escuchar algo, no sirve. Ya el mundo opresor de por sí, no lo reproduzcamos a nivel micro en nuestras vidas. Esa es la invitación. Y nos vamos a ir escuchando esta maravilla, que se llama Gem Life, esta vida maldita, y que parte también irónicamente con un subtexto que es la melodía de Beethoven, ¿no es cierto?, para los hombres libres, esa maravillosa melodía que me acompaña de chica. Entonces, nos vamos a ir, quiero que me escriban a croncosypetiforras@gmail.com, esparzan, compartan el programa a través del canal oficial, ¿no es cierto?, que Cronco y Petiforras en Facebook, pero también estoy en Cronca Perfil y ahí pongo de todo, meto de todo y bueno, nada, pues bienvenidos, qué rico hacer el programa de nuevo y vamos a ir compartiendo más información sensible y apoyándonos en reflexionar para evolucionar. Un besote enorme, nos vamos con John Cale, Cronco y Petiforras. Chao, chao. Oh,
She's